Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Cómo están, Consuelo, Matías? ¿Qué es de la vida?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Hola,
dije que era,
buenos días.
Dije que era jueves 8, ¿no? Parece que no.
No, sí. Pero ahora está dicho. ¿No?
Ahora está dicho. Queda, queda establecido.
Claro,
muy bien.
Qué formado.
Es de las pocas certezas que tengo hoy día.
A ver, pero tienes a lo mejor algunas otras certezas o no. Por ejemplo, el informe de las camas, el todo.
Ah, tú querés que hablemos. Ah, bueno.
Materia, yo creo que hagamos una pasada sobre.
Hagamos una pasada rápida sobre eso, me parece una buena idea.
COVID, tú tienes un informe ahí muy completo y muy, sí, muy interesante, sí, sobre lo de las camas. Ayer se superó los 3.000 casos por primera vez, ¿sabes? De personas en camas, lo que se dio a conocer ayer, en camas UCI. Y ya hemos hablado que la composición etaria es muy novedosa o ha sido muy dinámica, creciendo los segmentos más bajos e ir bajando progresivamente en los más altos a la medida que la vacuna va haciendo sus efectos.
Sí.
Eso es lo que hemos tenido hasta ahora.
Claro, bueno, en términos de camas disponibles hay una buena noticia, comillas, que es que suben de 180 ayer a 189 hoy. También cae en el margen el promedio, la media móvil semanal de ingresos netos, cae de 49 a 45.
Como en castellano más normal, ¿qué? Todavía sería que la diferencia entre las personas que se hospitalizan y las personas que les dan en alta da un total durante una semana de promedio 45, que es más bajo que la cifra que teníamos hasta el día de ayer.
Exactamente, que es más bajo, que ahora es marginalmente más bajo, pero estamos hablando de cuatro personas y en equilibrios precarios como los que está respecto al número de camas UCI disponibles, porque ayer teníamos 180, hoy día subimos a 189, lo que implica que aumentaron las camas. Ahora, el número de pacientes conectados en
cuidados... Lo que implica que aumentaron las camas.
Okay, pero sí, pues,
me gustó. Sí, pues.
Pero que, no, es que,
es que creí que en tu cabeza así rápida matemática iba a darme el porcentaje y todo.
No,
implica...
podría tratar, pero no sé si llego tan rápido.
Claro.
Hasta ahora. No, pero lo que pasa es que esto es por esa obsesión que tengo yo de que cuando todos los noticieros empiezan diciendo quedan solo ciento, o sea, porque uno podría decir quedan solo apenas 189 camas disponibles. Y ayer quedaban 180. Entonces, ahí tenemos un problema práctico, ¿te
sí
das cuenta?
Claro, pues, acordémonos que la semana pasada tuvimos 132 camas disponibles en todo el sistema a nivel nacional. Entonces,
claro, efectivamente, subimos
el... positivo que tengas el total de personas. Está la Semana Santa enredando un poquitito toda esta cifra.
Claro, bastante,
sobre todo en términos de personas que se hospitalizan, ¿verdad?
Bastante, sí.
Pero que tengamos un neto más bajo de personas hospitalizadas en las cifras que se van a conocer dentro de las próximas horas, eso es súper positivo, y también el aumento de camas disponibles, súper positivo.
Sí,
y poquito, pero es la tendencia. Claro.
Sí. Oye, lo que se sigue notando pasito a pasito es el cambio de composición de los pacientes en unidades de cuidado intensivo, lo que no es ni bueno ni malo, es un dato nomás. Es bueno en términos de que uno podría empezar a atribuirle efectos cada vez más claros a la vacunación.
Pero es malo porque está afectando mucho a la gente que por ahora no va a tener vacuna, y eso
claro,
es muy malo.
Claro, porque por ejemplo, sube en el margen, suben de 385 a 396 los pacientes menores de 39 años. Suben de 494 a 506 los pacientes entre 40 y 49 años. Suben de 855 a 892 los pacientes entre 50 y 59 años. Bajan de 783 a 778 los pacientes de 60 a 69 años. Y bajan de 377 a 375 los pacientes de más de 70 años.
Sí, no,
es decir...
Sí, perdón.
Dale.
Disculpa.
No, dale.
Es que esto es otra pandemia que la del año pasado.
Sí.
Yo recuerdo el año pasado leí un informe...
Tú estás con Angela Merkel.
Es que es bien impresionante porque yo recuerdo haber... No sé si se acuerdan ustedes de una conversación que tuvimos con un matemático experto en medicina, o un doctor en medicina estadístico que hizo este informe No recuerdo su apellido, es un chileno que hacía, que trabajaba afuera. Si tú me ayudas, Nico, porque creo que tú lo conocías. Bueno, da lo mismo en realidad.
Sí, yo lo conocía, pero no me acuerdo quién
era. Ya, Vitrán, sí, no, sí, no el que fue ministro.
No. Exactamente. Ricardo Vitrán.
Y él, todo su informe se basaba, que para ese momento era absolutamente razonable, que gastarse la plata, los miles de millones de dólares que costaba cerrar la economía, gastárselo en aislar de muy buena manera a todos los mayores de edad, o sea, los grupos de riesgo, dejarlo en sus casas, alcanzaba incluso para ponerle cuidadores a un grupo importante de personas, darle un aumento en sus pensiones y dejarles en un nivel básico bueno.
Claro,
costaba
bueno.
Creo que 2,000 millones de dólares, un plan así ultra, con cuidadores ganando 500,000 pesos, era ultra generoso, potente, pero el modo era decir, con esto nosotros cuidamos a los adultos mayores y soltamos a los que no se contagian.
Que si se contagian, es tan leve que no van a colapsar, claro, los hospitales.
Pero básicamente eran los que no se contagian y así no paramos la economía. En ese momento era razonable esa forma de pensar, porque los datos en el mundo hablaban de eso. Hoy día es otra pandemia. Es la pandemia de los 30, los 40, los 40, los 50 y que se están muriendo. Y de los 50 a los 60. Y la razón, y lo otro no cambió. Lo que cambió es que esas personas están cubiertas por vacuna. Entonces, otro el escenario totalmente, y no sabemos si el próximo año va a ser otro el escenario.
No sé si se están muriendo, están ocupando muchísimo los hospitales. No me queda clara que la letalidad sea mayor. Lo que pasa es que es mucho más contagioso y requiere cuidado intensivo.
Sí, y por más tiempo.
Buen punto.
Eso, claro. Eso es un dato. Oye, ya que estamos en el bloque COVID, saltémonos un segundo. A propósito de vacunas. Hay varias noticias dando vuelta. En Brasil se está confirmando que la Sinovac es muy efectiva para las P1 y P2, para las variantes P1 y P2. Es decir,
lo que hacemos en Egipto, ¿te acuerdas de?
Sí, claro,
que
al final.
Folia de São Paulo titulaba
con eso. Claro. Hoy día sí sale el informe. Apareció una nueva variante, la variante Belo Horizonte, que todavía no se sabe si es más o menos. Ahora, eso es lo complejo.
Cortalabo, Nico. ¿Ah? Cortalabo.
¿Qué?
Eso es lo complejo de dejar que la enfermedad circule, que es algo que cuando se hablaba de la teoría de rebaño.
Claro.
Hace un año atrás, sobre todo en Inglaterra, no estaba sobre la mesa esa consideración. ¿Qué pasaba con las variantes?
¿En qué lugares aparecen nuevas variantes? Aparecen nuevas variantes en los lugares en que el virus circula mucho, que está hospedado mucha gente, que empieza a encontrar nuevos hospedajes, porque estas variables, me explicaban ayer, estas variantes nuevas, pueden incubarse en pacientes, por ejemplo, que están intubados. Inclusive pueden incubarse en pacientes que tienen la enfermedad, que la tienen por mucho tiempo, con muy bajos síntomas. Entonces, y ahí empiezan a mutar, porque tienen tiempo de estar en un hospedador que antes de eliminarlo naturalmente les permite evolucionar. Y eso es lo complejo. Entonces ya hay una nueva variante de Belo Horizonte. La noticia es que para P1 y para P2, es decir, que esto es la variante de Manaus y la inglesa, es la vacuna de Sinovac es efectiva, lo que es una buena noticia porque gran parte de la población en Chile se está vacunando con Sinovac.
Y, bueno, y mientras tanto, para la famosa AstraZeneca siguen los problemas.
Sí.
Los dejo
para nuestra AstraZeneca.
Los dejo un momento. Los dejo un momento y vuelvo.
De veras, somos dos AstraZeneca.
Ya, vamos, Sinovac, que se puede. Aquí esto es como equipo, es tener equipo, ¿De dónde? Sí. Nos reconocemos. Yo soy Sinovac. Vamos a ponerlo.
Pero hay unos pocos, hay como 800,000 privilegiados que dicen, en Chile, en Inglaterra son muchos más, que dicen, no, yo recibí Pfizer. Y es como una... lo tratan de disimular, así como...
Otro nivel.
No, yo voy a Cachagua porque tengo una tía que me presta una casa. Claro. Es equivalente, digamos.
Oye, bueno, pero salió lo de AstraZeneca...
O no, Consuelo.
¿Te pasaste?
Momento.
Ya. ¿Pero te has fijado? Oh. Esa gente que...
No me he fijado. Sigamos. Nico. Entonces, no me he fijado ni me fijaré.
Mentirosa. Ya, sigan.
Bueno... Se suman y siguen los problemas para AstraZeneca. Los que escuchan el programa y los que se interesan en estos temas están relativamente enterados al respecto, no solo el nivel de desprolijidad que ha caracterizado el proceso de entrega de datos, de postulación, todos los problemas geopolíticos, pero finalmente entonces, a pesar de todas las negaciones, se confirma que hay casos de trombosis cerebrales muy específicas. Que todo estaría indicando que hay un vínculo con personas que se han puesto la vacuna, es un riesgo mínimo, todos los países, incluidos los países europeos, dicen que el riesgo versus COVID de tener una trombosis de esta característica realmente muchísimo menor y que por lo tanto hay que vacunarse, pero Inglaterra decidió que a menores de 30 no se les va a ofrecer la AstraZeneca.
Y mujeres.
Así, mujeres.
Pero creo en todo caso, todo el informe del EMA, que es nuestro Instituto de Salud Pública, por decirlo de algún modo, sostiene claramente que no hay ninguna información terminante de que tenga que ver con edades ni con sexo.
Si bien, la duda abstente, me imagino.
¿Cómo?
La duda abstente, claro.
La duda abstente.
Ah, bueno, hay algunos países, algunos lugares donde se abstienen, pero no hay ninguna información terminante, insisto, para no ir agrandando no ser una posverdad de esto, de que, oye, ojo que a las mujeres les pasa tal cosa. No. Hay antecedentes bien lejanos de que podría pasar en tales circunstancias. Lo que hay que decir, sí, con toda claridad, es que todas las autoridades del mundo sostienen que todavía es mucho más riesgoso pegarse o contagiarse el coronavirus. Es mucho más riesgoso.
¿Dudan ustedes?
¿Ah? ¿Sois de los arrepentidos?
No, para nada, yo para nada. Además que afortunadamente estoy en el rango de la gente que no se preocupen, pónganselo nomás.
Ya pasaste todo el riesgo.
No, claro,
si yo me la puse en diciembre. Riesgo mínimo, es evidentemente que un riesgo mínimo, pero uno no sería humano si no se preguntara. No
sé, obvio, sí. Estamos hablando de lo mismo. 8:16.
Y se pregunta el gobierno, ¿fue buena idea?
Mira, un cambio de gabinete, no alcanzaron a salir los gobelinos, no. pero por lo menos
un ajuste,
no por razones políticas, sino por razones personales de una de las personas involucradas en el cambio. La pregunta en la mañana, cuando Exante lanzó esta noticia, tempranito, yo no la había escuchado, la adelantaron ellos, la pregunta es si iba a aprovechar el presidente Piñera en sumar más personas al viaje, ¿no? Y decidió hacer
otros cambios, dices tú.
Claro, para aprovechar que estaban sacando la alfombra roja, entonces para ver si...
Pero si ahora están en el patio, hombre, ya no es en el Montbara.
Bueno, pero si es que aprovechaban de hacer más cambios, y sobre todo que no nos hagamos los lesos, los últimos 10 días había toda clase de especulaciones de que el presidente estaba molesto con el ministro de Salud, y todas esas cosas estaban sobre la mesa. ¿Podrá leerse entonces que el presidente, teniendo la oportunidad de hacer el cambio en el Ministerio de Salud, no lo hizo, que lo apoya y que está contento? Bueno, creo que va a ser pasado mañana, pues sí, si no lo hizo ayer, ¿no?
Yo creo que está completamente, sí, completamente conforme. No.
Pero esto quizá un tapaboca para los que decían que estaba a punto de venir ese cambio de gabinete.
Sí, porque claro,
cuando se hablaba el viernes de cambio de gabinete, así como forma rumoreada, no se hablaba del Ministerio del Trabajo, se hablaba del Ministerio de Salud. No es que yo creyera en ese rumor, pero lo que uno escuchó, no lo difundió, pero lo escuchó uno, no sé si ustedes... En fin, no sé cómo...
No, claro que lo escuchamos. Acuérdate que hasta hubo, circuló una especie de... un recorte del diario El Mercurio, que teóricamente habría indicado que París salía en breves minutos, digamos. Sí, efectivamente, eso era así. Yo creo que está bastante lejos de la realidad, puede que esté profundamente equivocado, que los hechos me desmientan. Ahora, lo que a mí me llama la atención, bueno, el nombramiento de Patricio Melero venía hace rato que se venía hablando que si se iba María José Saldívar, que hace bastante tiempo también lo habías mencionado acá.
Estaba pidiendo ella misma.
Estaba pidiendo irse, ha sido muy desgastante. En la pasada por el ministerio, temas familiares, que en fin, da lo mismo. Y ella quería dejar el cargo. Entiendo que de hecho además están buscando, lo contaba Gustavo Arellana más temprano, están buscando la fórmula de que ella siga participando en las negociaciones.
Asesora, puede ser asesora del gobierno.
Claro, y que siga presionando las negociaciones de la reforma, casi llevándolas ella, porque efectivamente el rol del ministro del Trabajo va a tener que ser un rol mucho más activo en términos de subsidios de empleo, de tratar de recuperar el empleo. Estamos en dos dígitos, el desempleo. Hay todavía 1 millón de empleos.
O sea, tú dices nombrar un ministro del Trabajo para dejarlo fuera de la negociación
no, considerando
la pésima recepción que tuvo en la oposición el nombramiento.
Yo creo que estaba calculado lo de la pésima recepción, pero yo creo que tú lo has nombrado a ti, Consuelo, y la recepción habría sido la misma.
Imposible.
No le pongáis, po.
No, es posible.
No, bueno, Consuelo, bienvenida. No, pero es una señal.
Súper bienvenida.
Súper bienvenida, tú no te imagináis.
Porque Melero es una señal política, po. Melero, uno tiene su historia, o sea. Hay UDI también, y UDI, no es del sector socialdemócrata de la UDI, po.
No, pero un tipo que ha evolucionado mucho.
Sí, totalmente.
A mí lo que me impresiona es que todos los mismos que privadamente te hablaban de lo fácil que era hablar con Melero, del cambio que había tenido Melero, de que era un tremendo aporte en las conversaciones. Melero participó en las negociaciones de la reforma previsional y todos te decían, no, Melero es un aporte. Son los mismos que ahora salen a decir que gana los halcones. Entonces,
no es halcón, pero halcón con cana, ya no es halcón.
Pero si lo fue halcón, pero sí, ahora claro, tiene.
Totalmente claro, de acuerdo.
Pero los mismos que te decían lo aportante que había sido Melero en la conversación, de la discusión, ahora salen a decir que lo que pasa es que aquí hay un tema, lo conversamos más temprano con Sebastián Minay y con Gustavo Orellana y con Rodrigo Álvarez. El punto práctico es que aquí hay un cadáver y hay una pistola humeante. El cadáver, perdón por lo exagerado, es la reforma previsional. Y hay una pistola humeante de que alguien mató la reforma previsional. La reforma previsional está, a mis ojos, muerta. Yo creo que el presidente de la República piensa distinto, en algunos lugares de la moneda piensan distinto, pero la reforma está muerta por una razón muy simple. Hay un punto de tope, y que es si el 6% de la cotización previsional va a reparto o una parte de ella va a capitalización individual. Una parte. Y la oposición ha planteado que completa vaya a reparto. Pero además de eso, Paula Narváez y Jimena Rincón han planteado que tiene que ir entero a reparto. Entero a reparto. ¿Qué significa eso? ¿Podrán entonces en un acuerdo los parlamentarios ponerse? ¿Podrá Juan Pablo Letelier aparecer suscribiendo un acuerdo contrario a lo que dice Paula Narváez? ¿Podrá Carolina Goich suscribir un acuerdo distinto a lo que plantea Jimena Rincón como intransable?
Es dejarla en la estacada en el pleno de una campaña presidencial. Entonces no puedes hacerlo quizás políticamente.
Entonces está muerta la reforma. Y el práctico es que aquí la llegada de Melero es una forma de decir, aquí hay un responsable, hay un culpable. Se cayó. Lo mismo intentaron hacer en su minuto cuando se fue Briones. Sí, ay, pero por favor, si esto va a probar archivo. Busquemos cuando se fue Briones.
Lo que tú estás diciendo es que la oposición estaba buscando hace demasiado rato una excusa chivio para tirarle la cadena lo antes posible.
Lo estoy afirmando.
A cualquier negociación respecto de la previsional.
Claro, pero ¿eso? No como una, sí, pero no como una opinión, uh-huh, como una constatación, porque si nosotros hacemos un análisis de lo que se dijo cuando salió el ministro Briones, cuando salió el ministro Ignacio Briones, se dijo exactamente lo mismo que ahora. Pero es exacto. Entonces, en el fondo es y el problema es que el gobierno insiste con un voluntarismo notable, insiste en mantener el tema de la reforma previsional. Y ese para mí es el punto. Entonces,
bueno, si eso es así y al final en la práctica el nuevo ministro del Trabajo va a tener que dedicarse junto con Hacienda y Economía a apuntalar, ojalá que sea posible, porque significa que la pandemia va a ir en retirada, a apuntalar el empleo. Entonces, el principal coletazo sería más bien el 10% y la destemplada reacción de Renovación Nacional, que quizás también estaba buscando una excusa para poder apoyar el tercer retiro. Uno nunca lo sabe. A propósito de que al nombrar a alguien de la UDI, Renovación Nacional considera que queda en una posición desmejorada en el gabinete respecto de los equilibrios políticos, que hay mucho más ministros UDI que ministro Renovación Nacional, cuando Renovación Nacional es más grande. Y acto seguido, y además con un candidato presidencial que es bien crítico de los paquetes de ayuda del gobierno. Y entonces, y con propuestas alternativas, en fin. No es el único, en todo caso, en el oficialismo que ha tomado una posición como de ir más allá que las propuestas del gobierno de los apoyos económicos. En todo caso, impresionante lo que sale de la Comisión Política de Renovación Nacional, llamando al gobierno a apoyar, a hacer suyo y a presentar, entonces, para que sea iniciativa presidencial y no haya que ir al Tribunal Constitucional,
¿qué es lo que pasó en el
un tercer retiro del 10%.
¿Qué es lo que pasó en el segundo retiro?
Así es.
Que no tuvo el lío constitucional porque fue propuesto por el gobierno, que sí tiene facultades para hacerlo.
Me gusta la propuesta que trae hoy día Ditborn.
No,
el
diputado
de la UDI, trae una carta al Mercurio.
Julio, Julio Ditborn no la vi.
Sí, dice, ¿sabe qué? No, se debería llamar, hagamos la corta la carta, pero no se llama así, no me acuerdo cómo se llama. Fundamentalmente, ya que todo el mundo pueda sacar lo que quiere, ¿por qué no dejan que todo el mundo saque lo que quiere y que se hagan responsables las personas de que, bueno, si se gastan sus ahorros, a lo más podrán recibir lo que se establezca entonces como una pensión mínima y que una pensión solidaria mínima, un beneficio estatal, si es que lo necesita? Y bueno.
O sea, dejar libertad.
Ah, pero, dice, retiro del 100%.
Sí, retiro del 100%, bueno.
No. Claro, porque uno, ¿te acuerdas de una vez sacamos el cálculo? Que retiros del 10%, la primera vez que sonó, uno dijo, bueno, alcanza hasta para 10. No, es infinito.
Siempre
van quedando 10% del residuo.
Eso era el cociente, claro, lógico.
El residuo es lo que es 10 del 10, en fin. Bueno, pero también la señal política, hagámonos cargo un poquitito, Melero, estábamos hablando sobre eso, Melero es un zorro correteado, ya no es el halcón, no es el soldado que era cuando recién el año 90 era un diputado de los duros. Y Melero tiene una gracia, creo yo, que lo hace, con las canas hacen ese tipo de cosas. Y aquí yo estaría por hacer una división en la política y en la derecha y en la izquierda en general, ir separando los que bailan el ritmo de las redes sociales y los que son capaces de ser antipáticos con ideas y convicciones. Y eso están apareciendo y hay oportunidades para que aparezcan. Yo veo, así como en Melero, creo que un tipo que yo no lo he visto bailar nunca, o sea, le caer pesado para Melero no le es ni un problema. Si tiene que decir lo que él cree que tiene que decir en determinados temas. Y eso creo que a esta altura es un activo político. Está pasando levemente, pero creo que es un negocito político que va a evaluar, que va a explorar Heraldo Muñoz dentro de su sector. Y esto me refiero no solo a los 10%, me refiero frente a los temas de violencia, araucanía, los temas que son polémicos y que dividen a la sociedad y que mucha gente, muchos políticos más jóvenes tienen mucho miedo a que le hagan bullying, a ser troleado. Aquí la división de los políticos que no le tememos al troll, de izquierda y de derecha unidos jamás serán vencidos, o los que son más susceptibles a eso. Y aquí nos podemos pasar al siguiente tema, el tema Pamela Giles, que también lo teníamos en el
hablando del 10%.
Hablando de, en general, el temor, cómo el temor manda hoy día a la política, cómo el miedo de los políticos a ser buleado, a ser impopular, a caer en las encuestas y que alguien te diga cosas que sean verdad o no sean verdad, lo mismo, pero ser sujeto de
más que miedo a caer en las encuestas, lo que quieres es poder crecer en las encuestas.
Claro, total, pero el miedo.
Poca la gente que puede caer, porque nadie tiene muchos puntos.
Factor miedo en la política. Y Pamela Giles lo ha aprovechado bastante bien y lo ha explorado, a que te lo dicen privadamente, si ahí le pasa que no hay que meterse ahí. Te sacan la mugre, tienes un ejército de personas que te hace pedazo en las redes sociales. Te nombra con nombre, mire lo que pasó con Chalper, con nombre y apellido, agrediéndote, diciéndote cosas que son bien fuera del margen de lo que uno esperaba en la política. Entonces mucha gente que dice, ¿sabes qué?
Yo tuve que googlear, lo admito.
Yo estaba en ese programa. Yo estaba conduciendo ese programa. Claro, fue en Estado Nacional.
¿El Estado Nacional?
Claro, fue en Estado Nacional hace unos 2 años o 3 años.
Digo, no, decía, yo lo busqué, ¿era diciembre? ¿Era diciembre del año pasado o diciembre del 2019?
No, 2019. El año pasado no fue.
¡Tan antiguo!
Sí, porque estábamos en otro set, por eso me acuerdo dónde era, exactamente.
Ah, sí, porque estabas como con el set antiguo. Con el set más blanquito, sí, ¿verdad? Pues.
Entonces estábamos en Estado Nacional y Diego Chalper, no me recuerdo frente a qué tema, dijo, se están metiendo en un zapato chino, y dijo, esto es un candado chino, que es un chiste de índole sexual, en fin.
Sí, es de connotación sexual.
Exactamente.
Te juro que plancha que lo tuve que buscar en internet, ya. Así de penosa.
Y ya, pero el factor miedo que está cundiendo, el factor miedo también hace que algunos digan, ¿saben que me aburrí el miedo? Voy a salir y
pero
voy a
enfrentarlo. ¿Pero cómo la Pamela Giles tenía eso en la mente? ¿Cómo?
Porque yo creo que a Chalper lo friegan mucho, le echan tallas privadamente sobre el tema. Más de alguna vez.
A lo mejor, claro, a lo mejor era talla de pasillo en el Congreso.
Él es considerado muy conservador, etcétera.
Así que ahí está el factor miedo, que creo yo que empieza a jugar un rol importante, por lo que entiendo yo, Vamos a verlo y véanlo, cómo se va a desmarcar Boric de todo esto, cómo se va a desmarcar Heraldo, que son dos personas que ya lo empezamos a ver que le hacen un poquito más frente a Pamela Giles. Y Pamela Giles tampoco es la única, ¿eh? Ojo, no es la única. Si aquí son los tonos de lenguaje que se usan, donde empieza a ganar espacio esa agresión.
Sí, el punto ahí, claro. Ahora, yo no sé, y pues voy a plantear algo así, bien el de la lógica, la teoría, y de nuevo me voy a poner casi freudiano y psicoanalista. ¿Tú será que en cierta forma Pamela Giles le quiere arrancar a la opción de tener que llegar a un acuerdo con toda la oposición, y que ella se queda mucho más cómoda en un rol de gran electora? Ella probablemente podría ser senadora por la metropolitana, claro, tranquilamente, podría elegir una buena cantidad de diputados, no sé si una buena, pero un puñado, 4 o 5, que te permiten convertirte en el gran elector. Te permite convertirte en un personaje muy importante en política sin asumir las responsabilidades de gobernar y de sacar adelante un país. Yo creo que, o sea, yo no sé si es inconsciente o... Yo creo que Pamela Giles es una mujer muy inteligente, o lo está haciendo de manera muy consciente para mantener un rol y en cierta forma obligar al resto a que la excluyan. Y de nuevo, no ser ella, no pagar ella los costos.
Porque viene el calendario, se viene encima para la primaria presidencial, que era el 4 de julio, que me parece que se pospuso también, no tengo claro cuál es la
fecha. Para el 18.
Para el 18 de julio, claro, para el 18 de julio, sí. Y entonces no queda nada. Este es un tema que está empezando a conversarse privadamente. Decimos, ¿qué vamos a hacer? Este problema ya llegó, estaba por allá lejos, pero llegó. ¿Qué vamos a hacer con Pamela Giles? Porque es una persona que tiene más arrastre y la verdad que no nos acomoda, y hay muchos que no les acomoda nada, y algunos porque saben que hay un grupo de votantes de centro que pueden ser centro izquierda, pero son centro moderado, que definitivamente con algunos candidatos no van a ir. Por eso también que Lavín hábilmente, o ve que crecen los candidatos más del extremo, él se plantea más como socialdemócrata. Porque le dice, oye, todos los que están incómodos con Jadwe o con Pamela Giles, aquí hay una alternativa socialdemócrata. Algunos, oye, en algunos cundirá, otros no, pero ahí está la alternativa, ¿no?
Me recuerdan algunos seguidores de la política americana que esta cosa que se llama el name calling era muy usado por Trump, ¿eh? Que este tipo de cosas, tipo Pamela Giles, es una estrategia muy trumpista, y que a Trump le fue re bien con eso, porque además ridiculizaba y vergonzaba a las personas, porque la gente se acordaba más.
Sleepy Joe, mira acá Biden, le decía Sleepy Joe.
Sleepy Joe.
O sea, ponía, mira, y tiene una similitud.
Crooked Hillary.
Ponía sobrenombres divertidos. O sea, que sean burlescos y que generen risa, claro, en algún momento.
Pero de hecho logra el objetivo y llevamos 5 minutos hablando de la Pamela Giles.
No sé.
Claro, para ahora no por eso vamos a dejar de hacerlo, pero ese es el punto. Yo veo que hay aquí casi una tendencia de autoinmolación. ¿Alcanzamos a hablar de Sleepy Joe?
Sí, yo creo que sí, un segundito.
Ah, oye.
Cortina. ¿Ah? Marca la hora.
8:32.
8:32. No, Biden está lanzado, quiere tirar un programa de infraestructura. Al final del día hay quienes dicen, voy a usar un término que usa la oposición en Chile, que tiene mucha letra chica, porque incluyen infraestructura, mejoras de pensiones, por ejemplo. Ah, es decir, que en el monto global no todo es infraestructura. Pero claramente está intentando por todos los medios Biden de reactivar la economía norteamericana, y planteó algo que empieza a hacer bastante ruido y que es una especie de, las Islas y Fuentes, que economista lo calificó de una especie de dumping, que hubiera impuestos mínimos. Es decir, que todos los países se pusieran de acuerdo para cobrar una tasa mínima de impuestos. Esto en algunos lugares, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, no les desagradó. ¿Esto qué tiene que ver? ¿Qué es lo que busca, digamos? Evitar los paraísos fiscales, no en términos de que no se pague impuestos, sino que países que atraen mucha inversión o que logran generar ventajas para sí mismos con bajas tasas tributarias para las empresas. Por ejemplo, Irlanda, Hungría, son países que han atraído mucha inversión, muchas empresas se han instalado en esos lugares por las los bajos impuestos que se pagan. Entonces, la lógica es para evitar que a una empresa norteamericana le convenga más instalarse en Hungría, en Irlanda o eventualmente en China, entonces pongámonos todos de acuerdo y cobremos todos el mismo corporate tax, el mismo impuesto a las empresas.
Perdona, por una parte, lo que él quiere hacer a nivel local para poder financiar su propuesta de inversión y de gasto es subir a 28%, de 21 a 28% su tasa local.
Tú tienes razón, ¿verdad? Debería empezar por ahí. Entonces, el riesgo es que subiendo el del 21 al 28, para muchas compañías les convenga irse de Estados Unidos.
O sea, piensa que en Irlanda, que es donde están, por eso se ha convertido en un hub tecnológico tan importante, Irlanda tiene un 12,5% de tasa de impuesto corporativo.
Claro.
Les cobra súper poco, ¿ya? Entonces, esta es una conversación que, sobre todo en el marco de la OECD, se está llevando hace tiempo, que es lo que dice, cada uno pone los impuestos que quiere, pero vamos a tener un marco global de una mínima global internacional corporativa, que lo que hace es que si, te invento, Microsoft se va a Irlanda, Estados Unidos, que es al final la empresa es estadounidense, por mucho que se ponga en Irlanda y pague los impuestos en Irlanda, ya le puede cobrar un diferencial, hasta por el mínimo que se acuerda entre todos los países, ¿ya? Entonces, eso disminuiría el incentivo de las empresas para irse a paraísos fiscales o instalarse en otros lugares, ¿ya? Ahora, el problema es que antes estaban hablando de una tasa cercana a la de Irlanda, un 12%, pero como Biden va a subir a 28% la de él, él ahora quiere ver, y lo estaba planteando Janet Yellen también, subir esto a 20% o a 21%. Lo que es prácticamente imposible que todos los países se pongan de acuerdo en una corporativa internacional de 20%.
Porque lo que tú estás desechando es la herramienta de los incentivos, que en economía es tan importante, y hay países que definitivamente no van a suscribir eso, bueno, salvo la presión que les hagan, ¿no es cierto? Pero hay países, no, pues si mi política está diseñada en cuanto a incentivos, por ejemplo, tributarios, para que vengan a invertir acá. Y eso es legítimo que un país lo haga, si democráticamente ha decidido hacerlo. Entonces, ponerse de acuerdo en el mundo, y estoy de acuerdo con esa suerte de dumping, que es bien peligrosa, porque le quita flexibilidad a los inversores y a los países de diseñar sus propias políticas.
¿Sí? Ahora, la otra conversación que me parece, no tenemos tiempo para profundizar en ella, pero comentarla, que junto con todas las nuevas cifras bastante optimistas respecto de la recuperación mundial, el Fondo Monetario Internacional dice que los países desarrollados debieran instalar impuestos como de solidaridad a las corporaciones y a las personas más ricas en esos países, a los más altos patrimonios, para poder resolver las inequidades que dejó dentro de cada país la pandemia. Más allá de que las economías se vayan a poder recuperar, dice que la pandemia está dejando finalmente daños tan profundos en desigualdades, en inequidades, que considera que se deberán establecer, así como se hizo en Alemania por la reunificación por algún tiempo. Claro. Y esa es la propuesta que hace, impuestos temporales para poder resolver desigualdades que ha dejado el virus.
Claro, porcentualmente, en términos porcentuales, no en números absolutos, menos gente ha dejado de ser rica que gente que ha pasado de ser clase media a ser pobre. Entonces, habría ahí, ese es un poco el concepto que está atrás. 8:37.
Nicolás, haga los honores.
Chuta, en la medida que las encuentre.
Consuelo.
¿Dónde las tengo?
Bueno,
las tengo. Consuelo. Aquí las tengo.
Yo parto.
Aquí las tengo, voy yo. Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Sigamos con todo, hagamos un último esfuerzo. En la H te entregarán todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la H en H.cl.
AFP Habitat te invita a realizar tus trámites online utilizando sus servicios digitales, ingresando en www.afphabitat.cl o en Habitat App. Podrás revisar allí tus saldos, descargar certificados, gestionar tus ahorros y mucho más.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5, One Class Above. en Mazda.cl.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Aprovecha tu momento OK con el apoyo de Movistar Empresas y potencia tu negocio con la plataforma de Big Data, Stratio Data Centric. Cotiza tu solución a medida en movistar.cl/corporaciones.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 3.000 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com. Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Estoy usando menos mi auto, pero siempre está la posibilidad de que pueda sufrir un robo. Por eso, contraté el seguro de auto Consorcio. En caso de que algo pase, tengo auto de reemplazo, asistencia 24/7 y muchas otras asistencias para lo que necesite.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en consorcio.cl.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
¿Vive solo o sola? ¿Vive en pareja? ¿Vive con tus hijos? ¿Vive con amigos? ¿Vive con tu mascota? ¿O solo vive? Lo importante es elegir bien los espacios donde escribir tu historia. Visita el piloto de Edificio Aqua, ubicado en Providencia. Ven y conoce su moderna distribución y vanguardista decoración. Para más información, ingresa a terrafirme.cl y agenda tu visita. ¿Y tú? ¿Te atreves a vivir en vanguardia? Inmobiliaria Terra Firme. Tu espacio, tu historia.
En AFP Habitat te invitamos a revisar nuestra quinta cuenta pública disponible en nuestro sitio web www.afphabitat.cl. En ella encontrarás información relevante sobre los resultados de nuestras inversiones, iniciativas relacionadas con el servicio a nuestros clientes, la gestión en recaudación y cobranzas, entre otras. Ingresa a www.afphabitat.cl y revisa el detalle de nuestra cuenta pública 2020. AFP Habitat.
No importa si eres independiente o si tu empresa es pequeña, mediana, grande, muy grande o gigante. No nos importa el tamaño de tu empresa, lo que nos importa es asesorarte con todas las herramientas que necesitas para prevenir el coronavirus. Además, seremos tu partner 24/7 para que tu empresa pueda seguir funcionando de manera segura. ¿Y tú? ¿Aún no encuentras a ese partner que te ayude a seguir con todo? Súmate a la H en H.cl y sigamos con todo. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APP en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Los planes de APP son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Movistar Empresas presenta Momento OK, ese milisegundo de inspiración que cambia el destino de tu empresa.
Con Big Data optimizaremos los procesos claves del negocio.
Momento OK. Aprovecha el tuyo incorporando un modelo integral de Big Data, Stratio Data Centric, que te entrega datos y consultas en tiempo real, seguridad y gobierno de datos integrados. Consulta por una solución a tu medida en movistar.cl/corporaciones. Transformemos los cambios en oportunidades. ¿Ok?
Imagínate pertenecer a un club. No, no de esos. Un club lleno de beneficios. En Scotiabank te invitamos a ser parte de Scotia Club, el único programa de beneficios que te permite acumular Scotia pesos con la libertad de canjearlos en lo que tú quieras y cuando quieras a través de la app Scotiabank Go o en scotiaclub.cl. Además, disfruta de grandes descuentos exclusivos todos los días del año. Scotia Club, el mundo de beneficios de Scotiabank. Conoce todos los beneficios en scotiaclub.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Cuando te subes a un auto con Mita Rentacar, también te subes a muchos beneficios. Disfruta de exclusivos descuentos y encuentra el tuyo en mita.cl.
En Consorcio quieren que manejes tranquilo, por eso con tu seguro de auto Consorcio cuentas con asistencia 24/7, estés donde estés, y además vas a estar protegido ante robos y daños a terceros. Cotízalo ahora. Conoce más en consorcio.cl.
Para darte la tranquilidad que buscas, Clínica Alemana pone a tu disposición el convenio de accidentes para tus hijos desde recién nacidos hasta los 30 años, con equipo experto en urgencia escolar. Contrátalo hoy en alemana.cl. Si es tu salud, es la alemana.
Con Inmobiliaria Tierra Firme vive en los mejores sectores de Santiago, Santa María de Manquehue, Suecia, San Damián. Disfruta de áreas verdes, conectividad y mucho más. Entra en terrafirme.cl, construye tu espacio, tu historia. 8:44.
Son las 8 de la mañana con 44 minutos. Ah, perdón, lo dijiste. Perdón. Sí,
sí. Presente nuestra...
Lo que son las rutinas. Andrea Repeto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Andrea.
Hola, buenos días. Consuelo, Matías,
muy
Nico.
Buenos días.
Gusto estar acá.
Hola, hola.
Igual, pues. Andrea Repeto, ¿qué nos deparará el mundo? No sé si ya post-pandemia, porque no sé si leíste un informe que decía que íbamos a vivir los próximos 6 años en la pandemia. Yo no sé si ojalá que
no me digas eso.
Me bajo, ojalá
que no, yo también para el mundo que me bajo, pero en fin, que creo, no sé, voy a buscar la fuente, pero que planteaba que había que pensar que se iba a ir los próximos 6 años en esta lógica, y uno de los grandes afectados, lo veíamos hace un rato a propósito del cambio del ministro del trabajo, ¿cómo va a cambiar el mundo del trabajo? ¿Cómo están cambiando las relaciones? ¿Cómo se están precarizando las relaciones laborales? ¿Cómo va a funcionar este mundo nuevo, pero no tan nuevo en términos de las asimetrías entre el aumento de asimetría entre trabajadores y empleadores?
Sí, a ver, yo creo, súper difícil adivinar lo que va a pasar más adelante. Todos estos estudios que dicen que el cambio tecnológico pone, en riesgo el 50% de los empleos, no sé qué cosa, está sobre la base de lo que sabemos hoy. Y no tenemos idea de qué es lo que se nos va a ocurrir, cuáles son esas tecnologías que van a aparecer en el futuro y que van a moldear el mercado laboral. A mí me preocupan tres cosas. Uno es que cuánto les cuesta a las mujeres volver. Con la falta de apoyo y cuidado una vez que ya saliste, en general es difícil volver al mercado laboral cuando tú sales por periodos que son muy largos, porque tu currículum se deteriora, porque un conjunto de cosas. ¿Y cuánto vamos a hacer en el fondo para acompañar eso? Sobre todo lo que tenga que ver con apoyo y cuidado, infraestructura para el cuidado, subsidios para el cuidado, el famoso 203 que llevamos cuánto tiempo discutiendo. Ese es un tema. El segundo es la cosa tecnológica. Y yo creo que si vamos a vivir en pandemia, la motivación tecnológica va a ser para crear robots, pónganle el nombre que quieran, que reduzcan la necesidad de contacto humano, por lo menos en la producción. Reemplacemos que la gente tenga que estar junta. Y como lo reemplazamos, me imagino que con alguna máquina, con alguna cosa, ¿vale? La imaginación no me da para tanto. Y por último, si el teletrabajo de verdad es factible o no es factible, ¿para quién y por cuánto tiempo? Yo creo que son las tres preocupaciones que yo por lo menos tengo en mente de lo que se pudiese venir respecto del empleo en adelante, que son dificultades. El teletrabajo puede traer cosas buenas, pero también trae dificultades. Pregúnteme a esa mujer, qué madre trabajadora que escribe una carta que se llama algo así como no soy malabarista,
sí,
el fin de semana pasado. ¿Cuánto tiempo aguanta eso?
Tal cual.
Ahora, varias preguntas que me surgen, porque una, todo el tema de las mujeres, tenemos nuevo ministro del Trabajo, ¿verdad?, con muchísimas dificultades respecto a lo que vimos para poder seguir avanzando en la reforma previsional. Quizás me podrías hacer un comentario, como lo ves tú, así como un análisis político, habiendo trabajado tanto también con las autoridades políticas en estas materias y habiéndolo estudiado tanto. Pero quizás sí, finalmente va a tener que enfocarse más que en la previsional en todas las medidas pro empleo. Quizás sería el gran momento para poder empujar todos los temas que tienen que ver con la incorporación de la mujer. Sería un gran poroto que se podría anotar en el mundo político y en particular el gobierno.
Sí, son los que estamos enrodados porque estamos en un año electoral y eso tiende a complicar todo el mundo se pone un poquito más puntudo para su lado. Yo no creo que vaya a haber una reforma de pensiones. Sabes que la distancia es demasiado grande entre lo que quieren los senadores de oposición y lo que está ofreciendo el gobierno, a pesar de que el gobierno es el que se acercó en este caso. El gobierno cambió completamente su propuesta desde el año 2018 al 2020, ya no recuerdo los años exactos cuando hicieron cada una de estas cosas. Y ahora el nuevo ministro del Trabajo es alguien que está a favor de que los 6 puntos de nueva cotización se vaya a la cuenta individual, así que se enreda más aún esa discusión y yo lamento mucho decir que creo que no va a suceder. Sí, pueden hacer moverse la dirección la recuperación es lo que le queda al gobierno hacer, suponiendo que la pandemia no dura 6 años, como dice el Nico, que efectivamente haya una recuperación. Y hay estos ámbitos que avanzar ahí, hacer muy bien los subsidios al empleo, hay que echar a andar esos proyectos de infraestructura que están comprometidos, pero no todavía no parten, no se ha gastado un peso en eso todavía. Y claro, está la discusión del 203, que está enredada por otras cosas, no está enredada por lo laboral, está enredada por lo educativo.
Es lo de las salas cunas, Andrea, ¿no?
Exacto,
para familiarizar a la
público,
gente.
Tienes toda la razón. Este artículo que dice que si tú tienes 20 o más trabajadoras tienes la obligación de entregarse a la cuna, hay un acuerdo de convertir eso así como una cotización común, todos los trabajadores cotizaríamos, hombres y mujeres, tengamos o no tengamos hijos, a un fondo común que financiaría las salas cuna de todos los niños, no a financiar a las mujeres trabajadoras, sino que todos los niños. Y en eso hay bastante acuerdo, y yo entiendo que la problemática está en la parte educativa, que es la misma discusión que tuvimos por la ley de inclusión escolar, de si se puede tener lucro con los fondos fiscales. Si esos jardines infantiles, esas salas cunas que van a cuidar a esos niños con fondos de todos, van a poder tener lucro o no. ¿Y cuáles son las limitaciones, etcétera? La discusión está por ese lado y que también es una discusión enredada, por cierto.
Andrea, yo dos preguntas de los dos temas distintos. Una, no sé si da el tiempo para las dos, porque tenemos más semanas para hacia adelante, si es que el mundo laboral 2.0 que viene, que no sabemos cuándo ni cómo exactamente, pero más con más teletrabajo, más automatización, ¿podría eventualmente ayudar a que se empareje la cancha con las mujeres? Eso por un lado. Y lo segundo, ¿no será ahora, dado que hemos visto las dificultades de sacar adelante las reformas laborales, reforma de pensiones, que más allá que lo técnico tiene que ver con complejidades políticas, que salga de los ministerios y que sea una reforma en sí misma de un gobierno, y ahora se da la posibilidad, por ejemplo, que María José Saldívar se dedique solo a eso como una suerte de asesoría, porque son demasiadas las necesidades del mundo laboral para el ministerio? Entonces, si tú pones todo el centro en la reforma de pensiones, el Ministerio del Trabajo a lo mejor deja de hacer otras cosas que son fundamentales. Esas dos preguntas te quiero dejar planteadas.
Sí, muchas grandes preguntas. Respecto a lo primero, yo creo que lamentablemente es peor para las mujeres, no es mejor para las mujeres. Si es que este cambio tecnológico que reemplaza toda la producción que se hace con contacto social, bueno, ahí es donde trabajan las mujeres. Las mujeres trabajan en sectores y por eso el empleo ha caído tanto en Chile y en buena parte del mundo, proporcionalmente el de las mujeres y no de los hombres, porque las mujeres están en esas ocupaciones, en esos sectores, con mucho contacto social, no solamente con los clientes, sino que también entre los trabajadores. Y lo mismo el teletrabajo siempre se vendió como va a poder conciliar las labores del hogar y la familia con el trabajo. Y yo creo que ahora que muchos han tenido la experiencia de tratar de trabajar y cuidar hijos al mismo tiempo, hombres y mujeres, así ha quedado una evidencia de que eso no es tan cierto, si no es tan fácil. ¿Cómo organizas tus horarios? ¿Cómo le pides al cabro chico que entra y dice que era un yogur en la mitad de una reunión? Sí. No es tan fácil. Siempre se ha vendido de esa forma y yo creo que sirve para algunos puestos de trabajo bien específicos y para algunas circunstancias, no sé, cuando ya tus hijos están más grandes, cuando efectivamente las escuelas están abiertas, cuando no hay otros a quien cuidar o que tengas a alguien que te apoye en esas tareas. Entonces, yo creo que las mujeres van a salir en desventajas con todas esas cosas.
Pero sí se está viendo, por lo menos en tendencia, en algunos tipos de empleos, evidentemente más calificados, nuevos contratos de donde tienes el día viernes trabajando en la casa, por ejemplo, o un día a la semana trabajando en la casa.
En general, trabajadores más calificados. Si uno mira los datos pre-pandemia, en Estados Unidos se ha estudiado más esto que acá, como el 25%, incrementando el número de las personas, dice que hace trabajo desde la casa. Esto es a pre-pandemia. Pero cuando tú miras un poquito con lupa, es general gente que se lleva trabajo para la casa. No es que esté trabajando en la casa. En el caso de Chile es un número mucho más chico, es como un 5%, pero es gente que trabaja por cuenta propia o que tiene un negocio familiar. Entonces son las condiciones, no es que el trabajo asalariado se haya, esto es prepandemia, probablemente después de la pandemia va a cambiar, sea una cosa masiva que en realidad se utilice porque sea súper conveniente para ambas partes, no es tan obvio, hay sectores bien específicos que lo pueden hacer y trabajadores bien particulares también, dado el tipo de trabajo que tienen y las condiciones que tienen en sus hogares. La pregunta, Matías,
sacar las pensiones trabajo de un ministerio para que deje que el ministerio haga sus labores propias.
Yo creo que hicieron eso un poquito al principio. Acuérdate que tenían Augusto Iglesias en La Moneda, dedicado a esto. Claro. Tenían al Ministerio del Trabajo haciendo sus labores. ¿Sabes que me hiciste la pregunta? Me recordó la crítica que se le hacía tanto al gobierno Bachelet II, estas cosas que quiere hacer al mismo tiempo. ¿Cuál es la capacidad técnica y la capacidad de coordinación y la capacidad de diálogo para poder hacer tantas cosas al mismo tiempo? Y lo que decía al principio, es que yo no creo que la oposición esté disponible a moverse. Y eso va a trabar esto, y va a quedar para el próximo gobierno, y cualquiera sea el próximo gobierno también va a ser un gobierno de minoría, porque así es la realidad de nuestra política, bien fragmentada, y va a tener los mismos problemas. A mí me angustia este tema, lo digo así con toda honestidad, porque no veo por dónde,
pasan los años,
por dónde. Sí, piensa que la Comisión Bravo es del 2014. No sé qué año entregó, pero ya empezaron a trabajar en el 2014, hubo un proyecto en 2017, otro proyecto en 2018, en 2019, después el 2020 y el 2021, y son distintos, van para adelante, van para atrás.
¿Podría algún economista, Andrea, hacer el cálculo de que un contrafactual, qué hubiera pasado si se hubiese asumido la Comisión Bravo y se hubiese hecho una política pública a partir de ella y una ley?
Creo que se hizo.
Y entonces, ¿cuánto hemos perdido? ¿Cuánto vale el tiempo? Porque a veces en política no hay contratación de cuánto vale el tiempo. Son 7 años que han pasado la Comisión Bravo. Entonces, a lo mejor, ¿cuánto hubiésemos avanzado? ¿Qué se estaría pagando? ¿Qué no? ¿Cuánta gente estaría metida en un sistema de pensiones distinto, mejor?
Sí, buen punto. No sé, Nico parece que sabe que alguien lo hizo. Yo no lo he visto.
Sí, algo así, yo tengo la impresión que alguien, yo voy a buscarlo. Yo
cuantificar lo que es pérdida de
tiempo. No, la cantidad, o sea, ¿cómo habría mejorado las pensiones si se hubiera? Sí, yo si se hubiera, por ejemplo, yo creo que estaba hecho con Marcel. Alguien lo hizo con Marcel, a propósito del aumento de la jubilación, a propósito de varias cosas.
Sí. No, pero quizá el propio informe de la Comisión Bravo lo debe tener. Entonces, decir, mira, si hubiéramos extender las pensiones solidarias al 80% y hacemos esto, me imagino que ese ejercicio puede estar ahí en el propio informe.
Sí, pues yo me acuerdo haberlo leído. Oye, un solo concepto, porque tenemos que irnos lamentablemente, Andrea. Ahora, tú planteabas tres categorías: el problema de la mujer, la excesiva tecnificación, y el tercero era
el teletrabajo,
con todas las dudas que plantea. Yo creo que ahí, para cada uno de esos temas podemos tener un programa. Ahora, ojo, cuando yo lo que yo había leído, el informe, creo que es tema 15, que habla, es que el mundo del trabajo y las relaciones se van a mover al ritmo del COVID por los próximos al menos 6 años. Y es un poco lo mismo que decías tú, cómo se van a reconstruir estas relaciones a partir de entender la no presencialidad, el tema del desarrollo industrial buscando el no contacto humano, y eso va a eliminar empleo a una velocidad mayor que la que ya estaba ocurriendo, en fin, etcétera.
Sí,
Y un poco,
claro, lo que tú tienes que agregar que cuando las economías se recuperan, el empleo siempre viene detrás. Aunque aquí a fin de año, ya que volvamos a la tendencia que teníamos y a finales del 2019, el empleo se ha demorado otro rato en conseguir eso.
El rezago existe sin duda.
Claro.
Andrea Repeto.
Gracias, Andrea.
Nos vemos en tres semanas más.
Que estén muy bien.
Muchas
gracias.
Cuídense, chao. Que estén muy bien.
Chao. Gracias, nos vemos.
Cuídate también, chao.
Oye, cartas notables y luego información privilegiada.
Perfecto.
Que les vaya muy bien. A ver si mañana hablamos del Perú, que tiene una...
Sí.
Perú y Ecuador. Éramos tres, sí. Era Chile, Perú, Ecuador. Sí. Y nosotros sí. Nos bajamos.
Ya nos vamos porque es un buen tema, porque tiene muchas aristas. Que tengan buen día.
Buen día.